Filosofía es un programa de la Facultad de Filosofía de la UNED que coordinan Francisco José Martínez y Antonio García Santes Mases. Y en Revista de Filosofía nos vamos a ocupar hoy de comentar una publicación. Reflexiones sobre arte y estética en torno a Marx, Nietzsche y Freud. Un libro editado por José Vidal y que ha sacado la Fundación de Investigaciones Científicas. En el libro aparecen diversas ponencias sobre los mencionados y también sobre Benjamin, una ponencia en concreto de Ana Lucas, profesora de estética de la UNED y que ha estado multitud de veces en estos micrófonos. Hay otra ponencia sobre Deleuze de Francisco José Martínez, uno de los coordinadores de esta revista, que además nos acompañará hoy, y de nuestra invitada, que es en esta ocasión Dolores Castrillo, psicoanalista y licenciada en arte, entre otras cosas. Su contribución a este libro tiene un título tan sugerente como La belleza y lo imposible de soportar. Bueno, pues Dolores y Francisco José van a referirse a la belleza y su repercusión sobre el arte y la cultura, a Freud, a Lacan, al arte contemporáneo y algo tan contemporáneo también como el culto a la imagen corporal, a la construcción de la identidad femenina. Dolores Castrillo, Francisco José Martínez, bienvenidos.
Buenas noches. Seguimos en este programa de Revista de Filosofía y hoy tenemos con nosotros a Dolores Castrillo Mirat, que es psicoanalista en ejercicio, miembro de la Escuela Europea de Psicoanálisis y docente del Instituto del Campo Freudiano. Y la tenemos con nosotros para hablar con ella de un libro que ha publicado la Fundación de Investigaciones Marxistas, titulado Reflexiones sobre arte y estética en torno a Marx, Nietzsche y Freud, y el editor, el compilador, ha sido José Vidal. Bien, el libro este recoge una serie de actividades que ha hecho la Fundación en los últimos años relacionados con la estética, y el núcleo del libro es un curso que se dio sobre la estética de Nietzsche, dirigido precisamente por José Vidal, que es profesor de filosofía y también licenciado en Bellas Artes y colaborador en la FIM, que él estructuró un curso sobre la estética en Nietzsche. Luego, a ese curso pensamos que podía ser interesante a la hora de publicar unirle, por un lado, un elemento marxiano. Al fin y al cabo lo hacía la Fundación de Investigaciones Marxistas. Y por otra parte, también ya para acabar de completar la tríada de los tres grandes hermeneutas de la modernidad, los tres grandes hermeneutas de la sospecha, con Nietzsche y Marx, Freud. Entonces, así ha quedado constituido el libro. Como ya digo, tiene tres partes. La primera es la recopilación de las principales ponencias que se presentaron, y entre ellas, yo no voy a leer todas porque son 8 o 10, hay una que muy muy documentada, es también el resultado, un elemento de investigación que dio origen a su tesis doctoral, de la profesora de la Universidad de Zaragoza, Elvira Burgos Díaz, sobre Dioniso y el romanticismo en la filosofía de Nietzsche. También otro texto importante que tuvo un gran interés, sobre todo suscitó una gran admiración en la presentación por parte sobre todo del profesor Félix Duque, es el texto de la profesora de la Universidad Complutense, de Filosofía de la Universidad Complutense, Teresa Oñate, Feminismo Alternativo y Posmodernidad Estética. Y también aquí, en este contexto, pues había un artículo mío breve sobre las reflexiones de Deleuze sobre la plástica. A este núcleo fundamental recogimos una serie de trabajos de Marx y especialmente de Benjamin, con algunos de nuestros colaboradores de aquí de la UNED. Especialmente un artículo muy interesante, muy, muy atrevido, muy sugerente, poco extraño que hizo la profesora de estética de aquí, de la casa, de nuestro apartamento, colaboradora nuestra y compañera en estos programas de Revista de Filosofía, en la que relaciona la obra de Benjamin con el mundo imaginario de Pedro Casariego Córdoba, este pintor, escritor, poeta, que nos abandonó hace unos años. También en esta línea de recuperar la reflexión de Benjamin, un trabajo de uno de nuestros becarios, de Luis Navarro Monedero, sobre el espectáculo de la negación y la negación del espectáculo, Walter Benjamin ante la contracultura. Y por último, yo mismo preparé también escribí unas reflexiones en torno a las concepciones estéticas de Marx y Engels. Pero lo fundamental, a lo que vamos a dedicar el programa, aprovechando que tenemos aquí como invitada a Dolores Castrillo, es su contribución, que es el artículo último que cierra el libro en la estela de Freud y Lacan, titulado La belleza y lo imposible de soportar. Y yo creo recordar que ahí tu intervención, tu artículo, tenía tres elementos que pueden ser interesantes de reflexionar y que ahora no iremos repasando brevemente, ¿no? Pero por un lado tú tomabas a Freud, tomabas Lacan, la relectura que hace Lacan de Freud, pero luego también un elemento que eso puede ser también importante es, tú aprovechabas esto para hacer una reflexión sobre el arte contemporáneo. Entonces, te rogaríamos que ahora para nuestros oyentes pues hicieras una breve sinopsis de estos tres puntos.
Pues muchas gracias por invitarme. Sí, efectivamente, yo el tema de la belleza lo estructuré en tres partes y es la última parte la que, digamos, al lector interesado en temas de estética le puede suscitar más cuestiones. Mi preocupación, digamos, por la estética del arte moderno gira en torno a una pregunta y es ¿qué ha perdido o qué ha ganado el arte al renunciar de una forma deliberada y clara a la categoría de belleza? El arte moderno es un arte en el que la categoría de belleza está radicalmente ausente. Es decir, es un arte en el que podemos decir que nunca la fealdad del arte ha proliferado tanto como en el siglo XX. La cuestión de la fealdad del arte la querría matizar. No es que en otras épocas de la historia la pintura, la escultura, no nos haya presentado seres feos y abominables. Pero me parece que hay que distinguir entre la fealdad que aparece en el arte clásico y la fealdad que aparece en el arte moderno. Es decir, podemos hablar en el arte clásico de que se trata de la fealdad en el arte. Hay presentación de seres feos, de seres monstruosos, pero formalmente esos seres feos y monstruosos están presentados bajo los rasgos formales acordes con la categoría de belleza, armonía, equilibrio, etcétera. Mientras que, si en el arte clásico podemos hablar de la fealdad en el arte contemporáneo, deberíamos hablar, para ser más precisos, de la fealdad del arte. No se trata solo a nivel de contenido, de la presentación de seres feos o abominables, sino de que hay una búsqueda deliberada de la fealdad, un apartamiento deliberado de la belleza y todo esto acompañado, digamos, de una serie de rasgos completamente desacordes con la categoría de la belleza, como son lo informe, lo excremencial. Entonces, insisto, en el arte contemporáneo no se trata de una incapacidad del artista para realizar cosas bellas, sino de un deliberado apartamiento de la vía de la belleza para encaminarse hacia la vía de la fealdad. ¿Por qué esto? ¿Qué ha ganado y qué ha perdido el arte con este repudio de la categoría de belleza? Es una pregunta que a mí siempre me ha interesado y a la que he intentado responder desde distintas vías a lo largo de mucho tiempo, pero en concreto en este libro intento responder desde la categoría de las categorías psicoanalíticas.
Aprovecho ahora para recordar o decir a nuestros oyentes que Dolores Castrillo, aparte de psicoanalista, es licenciada en arte y que ella, pues prácticamente Mujer de los años 70 ha estado muy dedicada al arte contemporáneo, del cual ha conocido, digamos, todos los de la vanguardia, la transvanguardia, amiga íntima de Zobel. Es decir, que en cierta manera ella ha seguido este arte contemporáneo desde dentro, al menos aquí en España, directamente en relación con los artistas, y que no solamente lo ve desde fuera, ¿no? Es decir, que es una visión no solamente como teórica, sino también como digamos, persona que ha convivido con los artistas y que ha visto cómo se ha desarrollado la evolución de la vanguardia en nuestro país en los últimos años, ¿no? Entonces, decías la noción fundamental de belleza. Es decir, es una noción posclásica. O sea, en ese sentido, nuestro arte contemporáneo fundamentalmente es posclásico y sustituye la belleza, pues, por elementos que estarían más cercanos a lo sublime, ¿no?
Yo creo que la categoría de lo sublime es una categoría que pertenece más a la órbita del romanticismo. Yo creo que la categoría, digamos, que podría emplearse en todo caso para el arte contemporáneo sería o bien el feísmo, o bien, esta es una cosa que yo trato de discutir en el artículo, lo siniestro. Hay un texto de Trías que a mí me parece enormemente iluminador sobre el asunto, en el que se titula Lo bello y lo siniestro.
Y recientemente
y él
reeditado.
Coloca la categoría de belleza como categoría, digamos, propia del arte clásico, y lo siniestro lo coloca del lado del arte contemporáneo. Yo ahí tengo mis puntos de acuerdo y desacuerdo con Trías. Si hay un momento lo matizaré. Entre lo bello y lo siniestro podríamos situar lo sublime. Lo sublime me parece que no es una categoría acorde con el arte clásico, pero tampoco con el arte contemporáneo. Es una categoría acorde con el romanticismo, derivada de la estética kantiana y que tiene toda su, en fin, toda su manifestación plástica en el paisajismo romántico, en Friedrich, etcétera. Pero yo creo que para el arte moderno esa categoría está caduca.
Y entonces, el arte moderno, contemporáneo, bajo la categoría del feísmo. ¿Y qué tiene que ver eso? Porque tú el título lo llamas, el artículo, La belleza y lo imposible de soportar. ¿Qué tiene que ver, digamos, ese feísmo del arte contemporáneo con lo imposible de soportar?
Si me permites, voy a tratar de mostrar primero qué tiene que ver la categoría a la que ha renunciado el arte moderno, que es la categoría de belleza, con lo imposible de soportar. Y después pasamos a ver cuál sería la relación del feísmo con lo imposible de soportar. Para desarrollar este punto hay, digamos, tres textos fundamentales en Freud. Él se ocupa muy poco del tema de la belleza porque le coge de lado la cuestión estética a Freud, pero hay apuntes sueltos en sus textos. Uno de los textos fundamentales es Introducción al narcisismo, donde Freud se pregunta por la relación de la belleza y el cuerpo. En un caso muy concreto, él pregunta cuál es la relación que existe entre la preocupación por la belleza y la imagen corporal y lo que Freud considera casi una característica de la feminidad como tal, que es el narcisismo. Es decir, es cierto que la preocupación por la belleza corporal se encuentra del lado de los hombres, se encuentra del lado de las mujeres, pero es cierto que desde los tiempos más remotos hay una acentuación mayor, una preocupación mayor, una inquietud mayor por la cuestión de la imagen corporal del lado femenino que del lado masculino. Es decir, Freud lo traduce diciendo, la mujer es más profundamente narcisista que el hombre. Ahora bien, esto que puede parecer incluso algo despectivo, en fin, una cierta mirada despectiva o incluso un cierto tópico decimonónico en la concepción freudiana, adquiere otro valor si nos damos cuenta que a medida que Freud va desarrollando el artículo, nos damos cuenta que este narcisismo femenino, esta preocupación femenina por la imagen, linda con la desesperación. Dicho de otra manera, si las mujeres están más preocupadas por su imagen corporal que los hombres, además de los factores culturales, obviamente la industria de la belleza hoy en día pulsa al límite esta preocupación por la imagen en las mujeres, pero es verdad que lo ha habido en todos los tiempos, esta preocupación mayor de la mujer por su imagen corporal tiene que ver justamente con un déficit de su sentimiento de identidad. Es decir, Freud lo que viene a contarnos como conclusión de este artículo es que La preocupación de la mujer por su imagen corporal es un intento de paliar, de recubrir un vacío de identidad. Dicho de otra manera, en la mujer, habría que ver cómo esto se modula en el caso masculino, pero Freud se ocupa aquí fundamentalmente de la mujer. En la mujer hay un vacío de identidad fundamental, en el sentido de que la mujer no encuentra en su psiquismo pautas que le respondan a esta pregunta. ¿En qué consiste ser una mujer? Es decir, lo femenino se desvanece como identidad y representa para toda mujer un vacío. Las mujeres, digamos, sufren de un déficit de identidad simbólica y intentan recubrir ese vacío de identidad simbólica a través de, una proliferación en lo imaginario, un culto a la imagen corporal. Pero, desde luego, hay que decir que este promoverse, una identidad de lo femenino a través de la imagen corporal como déficit a lo que sea un sentimiento subjetivo de ser mujer, esto no es sin riesgos para la mujer. Quiero decir que esta construcción imaginaria de la feminidad es una formación esencialmente frágil y precaria que siempre está amenazada de agrietarse y que siempre es sentida como artificial. Es decir, se encuentra por eso del lado de las mujeres al mismo tiempo que una mayor preocupación por la belleza corporal y por la imagen, se encuentra al mismo tiempo que ese culto por la imagen está, atravesado por una inquietud mucho mayor que del lado de los hombres. Es decir, que siempre esta belleza corporal es sentida por la mujer como un doblete, como una falsa identidad, porque justamente es algo que viene a tratar de paliar un déficit en la identidad psíquica, en la identidad simbólica. Entonces, para terminar con lo que sería la relación de la belleza corporal con lo imposible de soportar, ¿qué es lo imposible de soportar en este caso? Lo imposible de soportar es este vacío de identidad. En el caso de la mujer, esta pregunta que dice Lacan que estructura la neurosis histérica, ¿qué es ser una mujer? Que aparece esta pregunta disfrazada en los síntomas, en los fantasmas, en el modo de comportamiento cotidiano. Esta pregunta sin respuesta, ¿qué es ser una mujer?, es imposible de soportar para el sujeto. Y una de las formas en que trata de paliarlo es a través del velo de la belleza. Es decir, la belleza sería aquí un velo que cubre lo imposible de soportar, que sería este vacío de identidad, este vacío de ser.
Y aquí, porque ya prácticamente el tiempo nos va comprimiendo, la noción de belleza en el arte tendría que ver algo muy brevemente también con esta carencia de identidad propia de la mujer.
Bueno, si lo generalizamos, la belleza es un velo que cubre el horror. He concretado, la belleza corporal cubre el horror de este vacío de ser de la identidad sexual. Pero en líneas generales, lo que Freud y después Lacan plantea es que la belleza es un velo que cubre el horror. Y las formas, que cobra el horror o lo imposible de soportar en psicoanálisis son numerosas, desde este déficit de identificación sexuada a la pulsión de muerte. Es decir, en líneas generales podemos decir que el horror para el psicoanálisis es lo que Freud nombró con un término que es alemán, que es das Ding, la cosa. Entonces el horror es lo irrepresentable en el psiquismo y, por otro lado, lo que empuja al sujeto, esto es muy importante, más allá del principio del placer. Es decir, el horror es lo que tiene que ver con la pulsión de muerte. Y la belleza, en Freud y en Lacan, es un velo destinado a cubrir este horror que empuja al sujeto más allá de la representación, más allá del sentido, pero también más allá del placer.
Bueno, pues concluimos aquí este programa e invitamos de nuevo a Dolores Castrillo a estar con nosotros la próxima semana y seguiremos desarrollando esta noción novedosa, chocante, de la belleza como ese velo que tapa o intenta tapar el horror y sus repercusiones sobre el arte y la cultura contemporánea. Convocamos otra vez de nuevo a nuestros oyentes para la próxima semana. Buenas noches y muchas gracias.
Muchas gracias también.